Bienvenida a mi podcast, mi lugar favorito, mi espacio de reflexiones en voz alta y de conexión con mujeres increíbles que abrieron sus ojos, tomaron conciencia de su valor y hoy se brindan al mundo con sus dones. Cada episodio viene acompañado de notas, comentarios y links útiles. Para no perderte esta información, suscríbete en mi web www.cecigianpaoli.com para recibir un mail cada vez que publique un episodio nuevo. Si no sabes cómo escribir mi apellido, busca el link en la descripción de este episodio. Si ya sos oyente del podcast, gracias por estar del otro lado y apoyarme. Espero que consideres dejar algunas estrellitas o una recomendación para ayudarme a llegar aún a más mujeres. Si sos nueva, bienvenida. Espero que estos episodios te inspiren, entretengan y te dejen pensando. ¿Comenzamos? Elena es abogada de profesión, pero tiene un camino de reinvenciones laborales impresionante. Incluye trabajo en finanzas, varios años fuera del mercado laboral para dedicarse a sus hijos y colaborar con fundaciones, una incursión en la función pública y su nuevo rol como escritora. Elena tiene un propósito tan fuerte que no se detiene ante nada para conseguir amplificar su voz y llegar cada vez a más mujeres para incentivarlas y acompañarlas a hacer crecer su autonomía. Te invito a escucharla. Hola Elena, bienvenida.
Hola Ceci, muchas gracias por tenerme hoy.
No, estoy muy emocionada, primero porque soy súper fan de los libros, y segundo porque me encanta la historia que tenés de reinvención. Parece que tenés una carrera que has hecho de todo un poco, y has ido como mutando y encontrando la forma de llevar ese propósito a la luz. Y siento que hay como un hilo conductor que tiene que ver con empoderar mujeres. Me gustaría que me cuentes primero qué haces hoy o a qué te dedicas o cómo te presentás hoy. Y después te voy a hacer algunas preguntas para llevarte a la nena, a Elena chiquitita, y después hacer el recorrido hasta llegar a ese presente. ¿Te parece? Contame qué, cómo te definís hoy, cómo te presentás. Hola, soy Elena y ¿qué hago?
Hoy, porque va cambiando año a año, te diría escritora. Eso para mí es lo que más me define en este momento. Ya tengo 3 libros publicados, desde hace relativamente poco en realidad, empecé en este último, pero me gusta mucho y sigo proyectándome hacia ese lado. También soy disertante, doy charlas y talleres para empresas, y después tengo una comunidad grande en redes sociales. No me animo a decir que soy influencer, porque no me considero influencer. Creo que un influencer lo que trata es de influenciar en la gente, de mostrando como una especie de estilo de vida personal, y mostrarlo, ¿no? Que es lo que hace, su vida diaria. Yo no hago nada de eso. En realidad, mis videos, bueno, si los ves, son todos en el mismo lugar, casi no hay música ni nada. Se trata de hacer buenas preguntas, eso es lo que a mí me gusta tratar de encontrar, para que cada mujer pueda pensarse desde un punto de vista que quizás no lo había pensado, ¿no? Y eso, bueno, me encanta hacerlo. Si estuviera, viste, el elevator speech de 2 minutos, no me sale, es un horror. Pero esta es la verdad, un poco multifacética.
¿Sabes qué? Esta mañana escribí, tengo que mejorar mi elevator speech, justo esta mañana dije, no puede ser, porque siento que cuento tantas cosas a qué me dedico, que no lo puedo resumir en una oración. Y Elena, la nena chiquitita, cuando, no sé, estabas en la escuela primaria, ¿qué pensabas que ibas a hacer de grande? ¿Te imaginabas que ibas a ser escritora?
Mira, es muy loco porque sí, es lo que decía, sin saber
¿en
mucho
serio?
¿Qué quieres ser de grande? Escritora. Y ni siquiera fui muy buena lectora, empecé a hacer en secundaria, te diría. En primaria me costaba leer. La verdad no es que me costara, no le encontraba la gracia, ¿no? Prefería ver tele, que era muy aburridísimo en ese momento, pero la verdad es que no, era muy creativa, si querés, viajaba mucho con la imaginación, me entretenía, nada, mirando bichitos en el campo, ese tipo de cosas, pero sí decía escritora, y después nada, estudié abogacía, hice toda otra carrera,
claro.
Y recién ahora, o hace, qué sé yo, 3-4 años que empecé con lo de los libros y estoy súper entusiasmada y me reencontré con esa nena que decía escritora y es como que me parece muy mágico.
¡Qué belleza! ¿Y pero por qué cuando llegó el momento de decidir una carrera para estudiar, no fuiste a estudiar letras o periodismo, no sé, comunicación, algo relacionado con eso? ¿Por qué decidiste abogacía?
En el secundario teníamos una materia que era educación cívica, que a toda la clase, yo fui a un colegio de todas mujeres, les parecía aburridísimo y era el horario del espanto, y yo estaba en primera fila apasionada. Me encantó, a ver, toda la parte ética, ¿no? Qué está bien, qué está mal, las reglas y qué pasa si se infringen, pero un poco, pero cuáles son las circunstancias que lo rodean. Toda esa parte me pareció fascinante. Lo de escritora ya me había recontra ni olvidado. Que había estado y me pareció muy natural también en las discusiones en la familia o con amigas, yo era de mucha argumentación, entonces parecía bastante natural lo de abogada y así estudié abogacía. Igual
¿Y te
eran
gustó?
5 años, me gustó la carrera, pero en quinto año me di cuenta, bueno, en cuarto año eran de 5 años la carrera en ese momento. Me di cuenta que no me iba a gustar dedicarme a eso, que en todo caso me gustaría ser jueza, pero no sé si abogada, ¿no? Pero así todo, no tenía una alternativa muy clara, no es que decía, bueno, entonces soy arquitecta. Y entonces dije, bueno, la termino la carrera y ni idea cómo seguirá mi vida, pero voy con un título, que no es poco, ya estoy más adelante de la mitad del camino, lo termino y
Claro.
así lo recibí.
¿Y esas primeras experiencias laborales entonces no fueron por el lado de la abogacía? ¿Por dónde causaste el trabajo?
En realidad, desde que dejé el colegio, yo iba a la facultad a la noche y trabajaba durante el día y trabajé muy al principio, sí, en un estudio de abogados que me hacían pasar las actas en los libros a mano, aburridísimo, pero bueno, así se aprende. Y después entré al mundo financiero, nada, asistiendo en la bolsa, entonces aprendí bastante y me empezó a fascinar todo el mundo que tenía que ver con el mundo bancario y financiero, me pareció divertido. Y cuando salí, empecé a trabajar en eso, en distintos como departamentos, en el mundo financiero. Y ahí seguí hasta que, bueno, tuve mi primer hijo, ahí pasé a trabajar menos horas por día. Después nació mi segunda hija y tuve un pequeño inconveniente con el embarazo y dije, no, ya no estoy tan enganchada con el trabajo, tenía los dos chiquitos, bueno, se me venía Isabela. Y ahí dejé de trabajar durante mucho tiempo, años, casi 9 o 10 años que yo no trabajé formalmente. Y mientras tenía los chicos, lo que hacía fue estar en distintas fundaciones, organizaciones, haciendo como trabajo, pero que no me obligara a un horario estricto. Y aprendí muchísimo también, hice de todo en esa época, ¿eh? Aprendí a coser, a bordar, a pintar, casi no hay ningún tipo de labor que no haya hecho, y fue muy fructífero. En ese momento yo pensaba como que estaba, entre comillas, perdiendo tiempo, en el sentido de mi carrera, y hoy por hoy me doy cuenta la riqueza de esos años, lo que aprendí de tantas mujeres que están en ese mundo, ¿no? Apartados de las oficinas, cuando sola realmente era ir a la oficina, no había home office, y estábamos en las casas mientras estaba vacía la ciudad o la parte como residencial, ¿no? Y los hombres y muchas mujeres también estaban en oficinas. Así que ahí aprendí mucho. Y bueno, más adelante, entré, mucho más adelante, ya entré en la función pública.
Sí,
Y
ese fue otro paso.
ese fue otro paso. Estuve en distintas fundaciones con una actividad cada vez más fuerte y más responsabilidades, ¿no? Era ad honorem, si querés, pero el trabajo era full time y muy comprometido. Y después empecé en la función pública durante 4 años. Ahí comencé con lo que fue, fundé, ¿no? El Centro de Desarrollo Económico de la Mujer en el Ministerio de Producción de la Nación. Fueron 4 años maravillosos, aprendí muchísimo, yo ya tenía una vocación de servicio público que esta experiencia me la multiplicó por 10, conocí a muchas mujeres, muchos grupos de mujeres, di más de 300 charlas, tuve el privilegio de representar a Argentina desde en ONU Mujeres, en New York, hablando por el país, hasta en lugares de muchas carencias en distintas provincias de la Argentina. Así que
¿Qué hacías específicamente dentro de esa función pública?
bueno, no teníamos presupuesto, ¿no?
Sí,
Entonces era como una
te
decisión.
escuché en una entrevista que contaste eso, que básicamente vos fuiste ahí como codito a codito, buscándote un lugar hasta físico, porque no había ni un lugar para vos en el lugar.
Exactamente, exactamente. Aprendí mucho también de cómo es la función pública. Entonces, lo primero que hice fue congregar a cuáles son todas las organizaciones que trabajan con mujeres desde el punto de vista de su desarrollo económico, ¿no? Uno tiene el Ministerio de Desarrollo Social, que se ocupa de la parte económica, pero de mujeres que están en una situación de vulnerabilidad. Entonces, lo económico es una parte, y en general también hay que trabajar lo social, a veces lo educativo, incluso temas de salud. Y yo dije, bueno, desde el Ministerio de Producción podemos mirar a mujeres que no están en situación de vulnerabilidad, pero sí que están para mejorar su autonomía. Entonces, primero armé lo que fue la red de redes, donde convocaba a todas las cabezas de estas distintas organizaciones, chicas, grandes, medianas, formales e informales, que se conocieran entre ellas. Hacíamos muchos eventos para que se cruzaran información, para no pisarse en los eventos, para nosotras manejar una agenda de cuándo eran los eventos de cada una. Después organizamos el primer encuentro nacional sobre violencia económica y patrimonial. Ahí convocamos a abogados que trabajaran con esta temática. Vinieron al ministerio dos jueces de la Corte Suprema. Esto casi no ocurre, ¿no? Que los jueces de la Corte Suprema vayan a un ministerio y lo hicieron la enorme excepción para trabajar estos temas y hablarlos en profundidad. Después difundíamos estos materiales en los distintos SEDEMs que fuimos abriendo en las provincias. También organizamos el primer encuentro sobre finanzas y mujeres. Hacíamos grupos de trabajo con representantes de bancos públicos y privados, viendo perspectiva de género en finanzas, intercambiando experiencias y conocimientos. Y así, digamos, lo que hacíamos más que nada era concientización y tratar de difundir conocimientos que sirviera para las distintas comunidades y organizaciones a desarrollarse mejor, acercar oportunidades
Impresionante.
a estos grupos. Así que bueno, fue una experiencia
Hermoso.
muy enriquecedora.
Siento que ahí fuiste sembrando las bases de tus libros, ¿no? Y justo mientras hablaba fui a buscar, porque obviamente, como te dije, soy súper fan, así que los tengo todos. Y hay una frase que a mí me encantó, este para mí es mi favorito, debo decir el primero, Saltar por Nosotras,
Sí.
que dice: probar una vez más la fuerza de la alianza femenina para proyectos que empoderan a otras mujeres, ¿no? Siento que eso lo viviste, lo encarnaste y por eso poder después escribir estos libros tan hermosos, porque realmente viste en la realidad la fuerza que tienen el grupo de las mujeres, ¿no? Cómo se van apoyando, porque está bien, vos fuiste la que propiciaste, pero después eran esas mujeres en esos grupos las que seguían trabajando, me imagino.
Totalmente. Nosotros hacíamos como de grandes
El gancho.
anfitriones, si querés, ¿no? Dar el marco, quizás traer a alguien que trajera conocimientos que pudieran funcionar, o elegir a alguien que compartiera lo que habían encontrado, ¿no? Herramientas, y después que cada una siguiera, y nosotros seguíamos haciendo como de alianzas entre ellas y apoyándolas también. La verdad que fue maravilloso. Para mí fue. Yo siempre digo que fue el hito de mi vida profesional porque, no sé, me siento muy orgullosa de haber podido servir a la Argentina y también muy patriota en ese sentido. Mi corazón está acá, así que haber tenido el honor de nada, estar en un escritorio y atrás tener la bandera argentina, no, para mí no hay nada que lo supere.
¿Cómo fue el paso a escritora? ¿Cómo pasó eso?
Bueno, terminó ese gobierno y la derrota, yo también la padecí como derrota, ¿no? Dije, bueno, nos vamos porque no estuvimos a la altura de las expectativas de lo que tenía la gente, así que a mí me dolió, ¿no? Yo no era, o no me sentía una funcionaria más, me sentía parte de un equipo muy grande, entonces para mí fue así, una derrota, entonces no voy a decir fracaso porque hubo un montón de cosas buenas y que se construyeron, pero sí una derrota. Así que salí golpeada, si querés, no fue gratis esa ida y fue bastante traumática en cómo sucedió en sí misma. Y al tiempo salí y dije, ¿cómo sigue mi vida? ¿No? Porque yo tenía, qué sé yo, 200 mails por día, no te miento, y de repente pasé a tener 15. Entonces lo primero es decir, ah, bueno, pará, todo esto y de vuelta que tenía no era por mí. Y me respondía, claro, por supuesto que no era por mí. Ahora se lo están mandando a la persona que está ocupando mi lugar o lo que fuese, se reestructuró todo, pero y entonces, bueno, fue un momento de bajón y en cuanto empecé a decir, bueno, ¿y qué hago y cómo me organizo? Y me di un tiempito también, vino la pandemia. Entonces, para mí en ese sentido fue, bueno, yo paro, pero todo el resto también, ¿no? ¿Y
Claro.
cómo sigo? Y la verdad que no tenía idea ni cómo iba a seguir el mundo en ese momento, sobre todo al principio de la pandemia, ¿no? Y tuve suerte que pude estar en un campo alejada. Y digo suerte porque estuve en mucho contacto con la naturaleza, eso estuvo muy bueno. Y bueno, yo todavía lo que sí guardaba era como el resto de esta vocación de servicio muy grande. Dije, ¿cómo la vuelco? ¿A dónde la vuelco? Yo no puedo, me voy a ahogar. Además, con todo lo que he aprendido, yo quiero dar todo esto. Y así empecé en redes. Primero en LinkedIn, después en Instagram, que ya existía, por supuesto, pero estaba relativamente latente. Y tuve suerte, si querés, en el timing que la enganché cuando empezó a tener el crecimiento exponencial desde el primer año de la pandemia. Y la verdad que fui creciendo, creciendo, creciendo a un ritmo vertiginoso. Agarré de vuelta un muy buen como nicho. Tuve suerte en el tipo de contenidos que funcionaban. Yo estaba iluminada también, estaba muy tranquila. Y bueno, funcionó. Y me pasó en algún punto que el copy, ¿no? El lugar que tenés para escribir me quedaba corto, yo tenía más para decir. Y entonces ahí nació la idea de saltar por nosotras. Lo escribí, lo llevé a una editorial grande que me dijo, no, esto no es un libro que se va a vender. Y yo decía, no, pero mirá, todos los días ida y vuelta con la audiencia. He dado más de 300 charlas, tengo algo de conocimiento de qué prende y qué no, qué gusta, por dónde late las mujeres, no sé, de esto sé, de otras cosas no, pero esta. Pero bueno, igual me creo que no. Así que lo autopubliqué, ese primer libro, me animé a hacer la inversión y le fue muy bien, la verdad que lo vendí bárbaro a través de Mercado Libre, después a través de una distribuidora. Y así me llamaron del Ateneo, más adelante escribí mi segundo libro, Dueña de tu Dinero, y ese ya lleva dos ediciones exactamente. Y al año y pico, el tercer libro, que soy dueña de mi vida, que tiene más que ver con la vida laboral. Así que
Y
bueno, en eso
aparte
estoy.
en el último incursionaste en ficción, porque
Y
si
en el
bien hay
último
un
incluso.
trasfondo, sí, ¿cómo fue ese
Exacto.
paso a la ficción?
Bueno, porque lo que pasa es que cuando escribís ensayo, ¿no? O sea, que es tu voz la que habla todo el tiempo, hay un cuidado, o yo lo tengo, y creo que hay que tenerlo, de consideración a las distintas circunstancias que pueden estar pasando la lectora, ¿no? Entonces, si vos decís, si te guardás toda la plata, sos una tacaña, no, hay mil razones por las cuales te podés guardar toda la plata. Entonces, si querés decir eso, digamos, en grande, tenés que hacer muchas excepciones y decir, hay veces que si estamos en un espacio no sé, de achicamiento, lo guardamos por temor. Pero,
Cubrirte, te vas
bueno, es
cubriendo.
que está mostrando todo el abanico de circunstancias que puede estar una persona porque estás hablando en abstracto. Ahora, un personaje puede decir cualquier cosa.
Claro,
Y lo
es más
que querés
impune.
no somos Juana, y es Juana desde ese lugar. Entonces se le entiende porque conocemos todo lo que la rodea a Juana, ¿no? Entonces, en ese sentido, la ficción es bárbaro porque ayuda a transmitir de una manera más directa, si querés, y te ayuda en todas las circunstancias a ir muy al hueso, y además fue súper divertido para mí iniciar un camino nuevo y ver cómo me las ingeniaba en la ficción, y me gustó muchísimo la experiencia.
Me encanta. A mí me gustan tus libros porque siento que encontrás una forma de escribir o de leer para nosotras simple, pero a la vez es profundo. Como que siempre lográs atravesar y enviar un mensaje que llega y que en un momento llegaste a la página y tenés que hacer una pausa y volver a leer y reflexionar. Es obligatorio casi, la reflexión con lo que escribís. Quiero ahora preguntarte si nos querés compartir uno o dos dones, talentos que sientas que tenés, por los cuales has llegado a este momento a decir soy escritora. ¿Se te ocurre algo para contarnos?
A ver, hagamos que los dones son los que me regaló la vida o Dios y los talentos cosas desarrolladas, ¿no? Para
Dale.
dividir. Como un don que me regaló la vida y le estoy eternamente agradecida es que no cargo mucho tiempo, no soy culposa. A ver, no es que no tenga culpa de las cosas que hice mal y esas me persiguen al infinito. Pero no tengo una actitud culposa ante la vida. Y de mi experiencia, muchas mujeres sí conviven con la culpa de una manera atormentada, ¿no? Es como,
Sí.
es una mochila muy pesada y yo no la tengo tanto de vuelta. La tengo sí por las cosas que hice mal, pero no tengo una actitud culposa. No es que entre un lugar, uy, ¿qué podría haber hecho mejor? No, hice lo mejor posible, salvo que haya hecho una macana y ahí, bueno, hay que bancársela, ¿no? Y está bien, pero no tengo, digamos, ese como prejuicio sobre mí misma, seguro que hice algo mal, seguro que estoy mal. No, no lo tengo. Y eso creo que me libera mucho
Sin
para
dudas.
animarme a hacer cosas. Esa te diría que es como un don, no lo tengo tan aumentado como muchas mujeres lo tienen. Y después como talento, la perseverancia, te diría, sí, soy insistente con las cosas. A veces puede ser medio pesado, pero cuando quiero algo realmente, si no voy por este camino, voy por el otro, y si no por el otro, y si no por el otro, y si no por el otro, y no paro en ese sentido, cuando tengo claro por qué lo quiero, insisto mucho y a veces lo logro y a veces no. Y también para mí es un desafío aprender a soltar, cuando ya te dijeron que no, pero
Qué
es un
difícil, ¿eh?
duelo.
Pero es difícil. ¿Cómo saber que ya llegué a la última instancia y que tengo que dejar de intentar?
Sí, bueno. Yo tardo bastante en declarar la última instancia, tardo bastante. Sí, me pongo creativa, hago cualquier cosa, pero sí. Y eso tiene sus cosas malas, por supuesto, que puedo ser pesada, pero creo que me ha permitido, a ver, supera a la vergüenza que me puede dar algo, la timidez que me puede dar algo, mis ganas me llenan de coraje, digamos, para ir adelante.
Claro.
Y ponerme en contacto con alguien que ni idea y qué sé yo ya superé esa, no sé, timidez, vergüenza, pudor, llámalo como quieras, porque si tiene un sentido para mí, vence todo y me convenzo para mí. En general, el sentido tiene que ver con mi propósito. Si yo
Te iba a
creo,
decir eso.
exacto, o sea, está en función a por qué lo quiero. Entonces, si creo que voy a dar un mejor servicio, a las mujeres de mi comunidad, si logro contactarme con tal persona que me va a poder enseñar algo, voy a perseguir a esa persona por cielo y por tierra, no importa si vive en otro país, no sé cómo explicarte, voy a llegar de alguna manera.
Total, total. Y en estos años que has transcurrido trabajando, ¿sentís que hubieron algunas personas, como tal vez vos lo fuiste para otras, que fueron claves para ayudarte a encauzar el camino, para potenciarte? O decís, no, la verdad es que lo hice todo sola.
No, muchísimas, pero muchísimas. Empiezo con mi primer mentora, Andrea Grobo Copatel, que fue clave, me acompañó muchísimo durante la gestión en la función pública, sigue siendo una referente para mí. Gabriela Terminelli, Cecilia Giordano, no sé, un montón de mujeres que estuvieron, que siguen estando, que están. Con algunas ya empezamos a hacer un ida y vuelta, ¿no? Que eso está bueno. Después, bueno, mi pareja, Javier es clave para mí también. Recurro a él muchas veces, no cuando hay que elegir entre un mal peor o un bien mejor. Bueno, hablar con él me ayuda, me centra y me recuerda, acordate por qué lo estás haciendo, ¿no? Ese para mí es como mi brújula y que me lleva a donde quiero llegar. Y cuando de vuelta tengo las razones claras de por qué lo hago, me lleno de energía para hacerlo y volver a empezar. También, Ceci, tengo, y para mí es fundamental, mucho feedback de la comunidad, ¿no? A través de Instagram, de los mensajes directos, de los comentarios, de muchas mujeres, casi a diario es para mí esto. Entonces, me renueva mi compromiso con mi propósito casi todos los días. Y esa es una ayuda gigantesca porque es bastante solitario mi trabajo. Acá donde estoy, esta es mi casa, este es mi
Totalmente. Te
escritorio.
iba, una pregunta también que te iba a hacer es eso, si tenés en este momento algún grupo que decís, bueno, nos reunimos todos los meses, cada 15 días, y conversamos sobre los desafíos que tenemos como mujeres independientes o no.
Mira, este año empecé en RAF, es un grupo, en realidad son como de mandos medios y altos de empresas, no es de mujeres solos, es mixto, y no sabes la ayuda que me está resultando, porque también está bueno tener el punto de vista de alguien que, ¿a qué te dedicas vos? No que lo entiende desde cero y que están en la producción de, no sé, bienes y servicios, no sé, seguros, o puede estar haciendo muebles, no sé, nada que ver con lo nuestro. Y sumo un montón. Eso voy una vez al mes y no lo dejaría por nada, porque la verdad es que me ayuda muchísimo, me siento acompañada. Tenemos un grupo de WhatsApp que, a ver, vas conociendo como la historia de cada uno, siempre es el grupo que se repite. Así que estoy
Claro.
súper agradecida a RAF y lo súper recomiendo siempre, porque me da un espacio de gente que no tiene nada que ver con lo que yo hago, escucharlos me enriquece y siempre tienen un punto de vista como súper extraño, ¿no? Que yo jamás pensaría sobre lo que yo hago.
Sí, también, y también imagino vos también el feedback hacia ellos desde tu lugar y desde una mirada también externa debe estar buenísimo. Algo mencionaste hace un ratito de los prejuicios propios. Pero me imagino que en este camino entre pasar del servicio público al privado, escritura, ¿no? Como este cambio de roles, probablemente me dirás o no, tuviste que vencer algunos prejuicios, algunos aunque sea propios, y me imagino que también ajenos. ¿Cómo te llevas con eso y cuáles sentís que fueron esos prejuicios en estos cambios que fuiste haciendo?
A ver, para que yo diga, soy escritora, tuvo que pasar un montón de cosas, ¿no? Porque ¿quién te da el título y qué te crees? O sea, yo también tengo a mi censora interna, que es, viste, un enorme complejo de inseguridad y del impostor, ¿no? El complejo el síndrome del impostor, no soy suficientemente buena que haya sacado un libro y además el primero lo autoedité, que digamos
Como si
con
eso te sacara mérito.
total, y hoy por hoy digo, no, a otras mujeres que han autoeditado y que les da como vergüenza, como a mí me da vergüenza hasta admitirlo, le digo, te tenés que sentir orgullosa, quiere decir que estás tan contenta y segura de tu producto que invertiste literalmente, ¿no? Pero bueno, ahora ya con tres digo, bueno, sí, realmente puedo decir que soy escritora y no estoy mintiendo, pero esos son prejuicios. Después, qué sé yo, siempre tenés la mirada crítica interna, si lo que estoy haciendo es suficientemente bueno, si sirve para algo. También al tener una exposición mediana, siento que no tengo una exposición alta, ¿no? Pero sí mediana, me ha pasado ya algunas mujeres que me dicen, ay, en la calle, no muchísimo, la verdad es que no, poco, pero alguna vez ya me ha pasado un par de veces, en el año me pasará 4 o 5 veces, estoy comiendo y, ay, Elena, yo te sigo, y como que me parece rarísimo. Y bueno, eso también me da como inseguridades, ¿no? Es como raro exponerte y al exponerme decir, bueno, será como toda una cosa egocéntrica que se trata de mí. Para mí es importante que no se trate de mí porque no es lo que quiero hacer y no tiene nada de malo que alguien haga algo sobre sí mismo y una marca personal como muy fuerte en ese sentido, ¿no? Yo trato de que lo que tiene que ver con mi marca personal sean los contenidos y no yo como persona. Pero no puedo negar que está saliendo mi voz, mi cara, una partecita chiquita de mi casa, algo de exposición hay, y bueno, ese complejo también me aparece.
Totalmente, me imagino. Cuando te sentás a escribir, cuando grabás esos videos, ¿qué sentís que es tu motivación principal al hacerlo?
A ver, mi motivación es de vuelta y es mi propósito, es incentivar y acompañar a las mujeres que quieran crecer en su autonomía. Esta frasecita la tengo escrita hace mucho, mucho tiempo en un papel que siempre tengo dando vuelta en mi escritorio y lo estaba buscando, no lo tengo a mano, pero está sobre mi escritorio, no oculto en un lugar. Y cada mes cuando pienso los contenidos, en general tienen un eje, aunque no parezca, que estoy pensando en algo, tiene que ver quizás con algo que estoy leyendo, con algo que escuché. Yo todo el día estoy cazando con Z ideas y conceptos, ¿no? Si estoy en una conversación y sale un tema nuevo, clic, me lo anoto en mi WhatsApp porque sé que hay algo rico, hay una buena pregunta. A mí lo que me gusta es hacer un buen planteo para que cada una tenga algo sobre lo que reflexionar y de vuelta verte, quizás que una pregunta insólita que nunca te lo hubieras hecho o sobre un tema que no has pensado hace mucho tiempo. De repente te surge, ah, sí, tal cual, y te cae una ficha. O te conoces un poquitito más. Y eso para mí es como gol. O muchas veces me pasa que la que está viendo dice, ah, justo me está pasando eso, gracias. Hay un montón de serendipity, se llama, ¿no? Que es esa sincronicidad entre cuando le cae el contenido y que está viviendo eso y que la ayudó. Para mí eso es como triple golazo, me hace el día, literal.
Me imagino, a mí me pasó, yo de hecho cuando te escribí, me acuerdo, lo fui a buscar para recordar, fue en julio del 2022 que entré a una librería, estaba casualmente, yo vivo en Miami y estaba casualmente en Buenos Aires, y entré a una librería para que se me había terminado el libro que había llevado y encontré este, no se conocía sinceramente, y estaba ahí arriba y dije, lo voy a llevar. Y cuando lo empecé a leer dije, era el mensaje que necesitaba escuchar en este momento. Son esas cosas que son hermosas cuando pasan realmente.
Me pasa un montón, y es como que para mí es, no sé, yo soy como muy terrenal en ese sentido, ¿no? No tengo muchas cosas esotéricas, nada de todo eso, pero cuando pasa es como que me sorprende un montón
No
y me
podés, es que
encanta.
las hay, ¿viste?
Ay, hasta me cuesta decir eso, pero tengo que admitir que algo pasa.
Algo pasa, algo pasa. Elena, y en todos estos cambios, ¿te cuesta proyectarte, decís, en 10 años me gustaría hacer, o no, o ya tenés súper claro qué quieres estar haciendo de acá a 10 años?
A ver, no me atrevería a decirlo porque no tengo un buen track record respecto a los 10 años de estar haciendo lo mismo. Pero la verdad que en la escritura he encontrado un lindo espacio. Me gusta, siento que voy creciendo también de libro a libro. Me gusta proyectarme por ahí. Disfruto mucho la comunidad en redes sociales, eso también. Pero bueno, no podría decir que quizás más adelante evolucione en otro estadio que significa dejar algunas cosas. Puede ocurrir. Pero como tengo hoy por hoy la vida dando charlas y talleres para las empresas y gender training, que es un producto para top
Sí,
management de las
no
empresas.
hablamos de eso, no hablamos de eso. ¿Querés contarnos un poquito de qué se trata?
Bueno. A ver, en mi experiencia trabajando con organizaciones sobre temas de inclusión y diversidad, he visto que si bien las charlas y los talleres están buenísimos y suman un montón y yo los doy, trabajar sobre las convicciones de las personas que están en los cargos jerárquicos acelera los procesos un montón. Entonces desarrollé un producto que se llama Gender Training para Top Management. Que son encuentros de 1 hora y media, uno a uno, de cada una de esas personas conmigo. No llevo presentación, es un diálogo informado, donde la persona me puede interrumpir todo lo que quiera y donde tiene que salir todo lo políticamente incorrecto que esa persona tiene en la cabeza, que no tiene un poco con quién compartirlo, que tenga conocimientos de estos temas, ¿no? Si yo juego al golf y a mis amigos les digo, me revientan la feminazis, probablemente mi grupo de amigos que es parecido a mí me vaya a decir a mí también y sigue el partido y se acabó. Entonces, crear un espacio donde de mucha libertad de diálogo, donde puedo llegar hasta firmar un NDA, o sea que todo lo que se habla ahí queda 100% ahí, no sale, y tener un ping-pong muy honesto y muy a carne viva sobre estos temas ayuda un montón. Y en general, después de esa horita y media, que secreto yo ya lo cuento como 2 horas porque no me dejan ir, me dicen para un rato más, y bueno, ya lo sé que dura 2 horas en realidad, pero no digo dos para no asustarlos. Cambia un montón y abre puertas y acelera cosas, y ya lo he visto en muchas empresas donde lo he hecho, y a mí eso también son como pequeños aceleradores a mi propio propósito, ¿no? Además del ingreso económico, por supuesto, digo, esto impacta en un montón de mujeres que trabajan en esas grandes organizaciones. Entonces, de una manera indirecta, ahí estoy sumando a mi propósito. A través de los libros y las redes voy directamente como al usuario
Directo.
final, ¿no? Pero lo otro es en intermedios y además me fascina hacerlo porque me encanta trabajar con líderes. Sé que tienen una responsabilidad enorme de su trabajo y con estos temas también y poder conectarlos de vuelta con su misión y por qué ellos hacen lo que hacen y estos temas, cómo se integran a sus propios propósitos, para mí es muy enriquecedor. Siempre, digamos, terminamos con un lindo abrazo. Está bueno.
¿Y esos espacios son pedidos por los mismos líderes o hay recursos humanos o alguien que, no digo impone, pero sugiere que vos tengas estas conversaciones? ¿De dónde surge esa necesidad?
En general surge de un agente independiente. Puede ser alguien que trabaja en recursos humanos o está gerente. O me conoció, me vio algo mío por otro lado y me dice, ¿qué puedo hacer en la empresa? Se lo presento y le gusta. Siempre digo, por si están escuchando personas de recursos humanos, no lo prueben, no lo hagan ustedes porque es un lugar donde se abre mucha intimidad, donde está bueno si sale, qué pasa en su pareja, qué pasa con su familia. Si sale, si no sale, no sale. Pero muchas veces sí se recuestionan. Bueno, lo que yo pensaba de mi mamá y mi papá puede ser distinto a lo que estoy viendo ahora según lo que estamos diciendo. Y como son temas muy sensibles y muy humanos, no está bueno, se puede incomodar el vínculo. Y conmigo no, porque yo me voy y desaparezco. No, llegué para ahí y ¡puf!
Claro.
Desaparecí. La otra persona sigue dando
Sí,
vueltas.
muchas
Entonces,
veces.
puede irritar algo, puede después el hombre o pueden ser mujeres también arrepentirse de haber dicho algo y ya no lo pueden echar atrás. En cambio, conmigo no hay consecuencia. Tiene que ser alguien de afuera.
Sí, el rol del consultor tiene una función y por algo existe, digamos. Yo tengo una consultora de recursos humanos con mi esposo, así que entiendo perfectamente lo que estás diciendo. Siempre es importante que para determinados temas venga una persona externa a tratarlos.
Sí.
Ya para terminar, no te quiero retener más tiempo, siempre me gusta terminar, soy un poco soñadora, y entonces te pregunto, si tenés algún sueño por cumplir, que nos quieras compartir, puede ser laboral o personal, lo que quieras, si tenés ganas.
A ver, dentro de mi propósito ya te dije cuál es, pero el tema de cantidad es importante para mí. Yo quiero llegar a muchas, muchas mujeres. Hoy por hoy la comunidad que tengo en redes sociales, más o menos son 250 mil mujeres, que es un montón. Pero sí, si tengo que soñar, digo, me encantaría ver mis libros, o algunos, quizás futuros o pasados libros escritos por mí traducidos. Eso, por ejemplo, es un sueño. Que se vendan en otros países, que circulen y tener las historias de las lectoras. Me encanta cuando las lectoras me escriben y me dicen lo que les parece. Para mí es como tirar cartitas y miles de botellitas al mar y que después vuelvan, ¿entendés? La felicidad. O ahí estar en una librería y ver mi libro, es como, me gusta mucho, mucho eso. Entonces, un sueño sería ese poder tener mayor impacto. Creo que estamos en la tierra para ser usados en el mejor sentido, ¿no? Que todos nuestros talentos y nuestros dones ponerlos al servicio Y yo tengo un poco de ansiedad respecto a eso. Digo, quiero lo más productivo de mí, ponerlo al servicio, que esté presente, entregarlo, quedarme vacía, ¿no? Cuando me tenga que ir de este mundo, decir, lo di todo, no me guardé nada. Y como yo me recargo las pilas solita, tengo fe que si doy todo ahora, no es que mañana me quedo sin batería, al revés, me llena. Entonces, me animo a mí misma a tirar toda la carne al asador una y otra vez. Y bueno, y ojalá que algún día eso es como que florezca fuerte, ¿entendés? Y yo me sentiría súper feliz.
¡Qué belleza! Me encantó. ¿Y sentís que estás haciendo pasitos para que eso suceda o lo soltás y decís, bueno, que
No,
pase lo
no,
que
no,
pase?
no. Ningún pasito que Dios me ayude, no. O sea, Dios me ayude, sí, por favor. Pero sí, lo tomo con responsabilidad. Para mí es parte del trabajo. Es parte del trabajo y hay muchísimo trabajo de fondo que se hace, que hago, de investigación, de, a ver, me gusta que mis contenidos sean auténticos y lo son, pero después los formatos, como, digamos, todo el tiempo estoy mirando y educándome sobre tendencias, para qué lado van las cosas, hasta, y tengo que decidir cuánto cedo y cuánto no a una tendencia que hay, estar muy atenta a las devoluciones que tengo para ir ajustando el modo que transmito, ir educándome en lecturas. Sí, no, no, no es así nomás. Trabajo para eso, me puede ir bien o mal, pero no es que cruzo los dedos y me entrego, ¿no?
Sos muy de la acción, de tomar en tus manos en tu destino, me encanta.
Sí.
Muchísimas gracias. Te dejo el último espacio si querés decir algo que no te pregunté, si querés dejar un mensaje a las mujeres que nos están escuchando, lo que quieras.
Bueno, primero agradecerte a vos y desearte el mayor de los éxitos en este
Gracias.
podcast. Y después a las mujeres, nada, que animarse. La verdad, muchas veces postergamos aquello que deseamos a cuando esté lista, ¿no? Y es como tener chicos, ¿cuándo estás lista? Nunca jamás. Y cuando creías que estaba y viene la criatura, te das cuenta que imposible. Hay mucho de improvisación y es, digamos, tener la convicción de que cuando llegue el problema, vas a tener las herramientas para solucionarlo como hiciste hasta ahora, ¿no? Hasta ahora todos los problemas que has tenido lo has resuelto de alguna manera. Bueno, entonces los futuros también. Y mejor es vivir la vida embarrada y totalmente invertida en lo que crees que está bueno a contenerte. El mundo necesita del talento y de las virtudes de las mujeres. Entonces, entreguémoslo así, a ojos cerrados y sin cuidar nada y sin guardarnos nada, que creo que vale la pena y además, sobre todo, la vida es muchísimo más divertida cuando se vive así que contenida.
Me encantó, gracias por ese mensaje hermoso. Gracias por estar hoy acá y aceptar esta entrevista y por brindarte y responder a todas las preguntas que te hice. Muchísimas gracias. Nos despedimos.
No, muchas gracias a vos.
Gracias por llegar al final del episodio. Si te gustó, te animo a que me escribas y me cuentes o se lo mandes a esa mujer que sabes que le va a servir. Hasta el próximo episodio.